Onda Madrid presenta...
Claro, es que esto lo he leído y me he quedado un poco loco. Te apellidas Guas, que esto es cierto, ¿no?
Sí, sí, desde chiquitito, sí.
Claro, es que esto es como llamarse Zinedine Zidane, que digo que suena muy bonito, es una cosa muy sonora. ¿Esto cómo es? ¿Cómo es la casualidad de que dos personas que se apelliden Guas se junten? Es que el mundo es un pañuelo, ¿eh?
No, hombre, y en este caso más que nunca, porque mis padres eran primos hermanos.
Ah,
querido, entonces mi padre catalán, mi madre madrileña, todo esto viene de que los abuelos se separaron, el abuelo paterno se quedó en Barcelona, y el materno se metió en la Renfe, estuvo viviendo por ahí, por España, en Vigo, en Murcia y demás, y entonces llegó un día a Madrid y fichó a la abuela, que era una talaverana, grandiosa, un personaje irrepetible, mi abuela materna, y entonces, pues claro... De un Tomás Guas y de una Carmela Guas, pues el que venía era Guas. Solamente se atrevieron a tener uno, y hicieron bien, ya, para qué vamos a tentar a la suerte, pero que ahí está explicado, ¿no? Se iba a casar, fíjate si la anécdota es cojonuda, que mi padre se fue a Madrid a invitar a la familia madrileña a su boda, con una muchacha de Barcelona. Entonces vio a la prima, se prendó de la prima, rompió el compromiso y con el tiempo se casó con mi madre. O sea que mi vida ha sido todo un bastante porro, ¿sí?
La verdad es que lo que sí me gusta de ti, Tomás, y esto te lo comentaba antes ahora a taxi cerrado, esto de no tomarse demasiado en serio, digo, ni el periodismo deportivo, ni el deporte, ni muchas veces la vida ni siquiera. ¿Nos tomamos demasiado en serio a nosotros mismos ya, Tomás?
Casi todo. A mí me parece un coñazo. De cualquier cosa hacemos una cosa trascendente. A mí esto...
Histórica.
Sí, estas cosas tremendas del 4-2-4 y cómo salen y tal. Y la... Oiga, mire usted, si esto es pasarlo bien. Hay una frase de Relaño que es, yo creo que define todo esto, que las portadas de los periódicos deportivos reflejan el éxito de los hombres, las mujeres, evidentemente, ¿no? El que más salta, que más corre, que más salta, bien. Y los periódicos de la Nación General reflejan sus fracasos. Entonces, si tú te has alineado... Yo lo primero que hice en el periodismo, estuve en la sección de Nacional de un periódico desaparecido en Barcelona, se llamaba Solidaridad Nacional, que era de los medios de comunicación social del Estado, que es una cosa que esa cadena pues se funda después de la guerra, y entonces pues a la muerte de Franco, pues los deficitarios, como era el caso nuestro, pues se cierran, y los que tenían una viabilidad, pues los privatizan, los venden, ¿no? Y hay gente que lo compra, pues, por ejemplo, el diario Tarragona, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues, ahí entré en la sección de Nacional. Entonces, aquello, lo primero que yo publiqué en mi vida fue la llegada del presidente rumano Ceaușescu a Madrid. Fíjate tú, yo con estos pelos, ¿no? Pero cuando me dio por el deporte, que era lo que me gustaba de niño, lo que había visto en casa, porque mi padre era directivo del San Andrés, que es un equipo de ahora está en tercera división, y tenía el local social al lado de casa, y hacía una revista allí con una impresora chiquitita que se llamaba La Vietnamita. Mi padre tenía un amigo comunista que hacían cosas en ciclostil ahí en la clandestinidad, se reunían en un 600, era una cosa muy divertida, ¿no? Pero yo veía cómo hacía todo el proceso de impresión, las fotos, los tíos que llegaban allí escribían, y eso me interesó desde niño. Bueno, pues usted llega al deporte para dar el coñazo a la gente, pues no. Entonces esto hay que pasarlo bien, porque la vida tiene sus aristas, millones, y entonces lo que no puede ser es que las cosas que te acompañan para pasártelo bien, pues también sea el sufrimiento. Y yo pues he tratado de huir siempre del coñazo que supone hacer de eso una cosa fundamental, cuando no lo es, ¿no?
Pero el humor viene de familia, viene de sangre. Sí. ¿Tus padres eran cachondos?
Sí, mi padre eran dos cachondos. O sea, que mi padre era culé y mi madre del Madrid. Entonces, yo siempre digo que entre la madre y el hijo, y sobre todo el hijo único, pues hay unos hilos invisibles, y a mí me llevó por ese lado, pero que eran unos tíos muy, muy divertidos, muy graciosos, sobre todo. Fíjate que yo los perdí muy pronto, porque ellos murieron con 77 años, muy bien, gente que no había tenido nunca una enfermedad, y de pronto pues son dos episodios mentales durísimos, pero que un palo tres de años antes de morir mi padre se presentó un día en casa y me dijo, no, al revés, me llamó por teléfono, estaba yo en el periódico, en el Mundo Deportivo entonces, y me dijo, cuando vas a tu casa, pasa por aquí. Yo vivía en la calle paralela. Y se había jugado un Barça-Madrid, y me dijo, oye, se ha quedado agarrada en la plancha, ahí temblando y tal. Dice, un día le da algo, el próximo partido le ibas a tu casa. Entonces, estas coñas eran cada dos por tres. Entonces mi madre diciendo, no, es el que me pone nervioso, porque no sé qué. Y eran unos tíos muy graciosos. Con ese sentido de la vida que te digo yo, de decir, pues mire usted, pues si las cosas importantes hay que hacerlas y no te vas a evitar de ellas, ¿no? Y en esta vida se pierde más que se gana y hay que ser consciente de todo eso, ¿no? Pero entonces lo que puede ser lúdico, puede ser divertido y te puede funcionar, Pues, yo lo que veo es que hay que verlo bajo ese punto de vista. Y luego, además, que el mundo del fútbol en concreto es un mundo que o te río o te vuelvo loco. Los personajes, tú no encuentras. Yo cuando empecé, Núñez, Mendoza, todo esto eran unas cosas así. ¿Cómo se puede tomar en serio eso? Y después, bueno, yo que soy un loco del deporte, que ahí yo he visto pues desde boxeo hasta todo waterpolo. El otro día lloraba de emoción ahí recordando las épocas de cuando Royan, que en gloria esté, y Estiarte, y Pedrerol, y todos estos que nos dieron tantos años de alegría, cuando estos chicos han sido campeones del mundo, ¿no? Y entonces, pues eso, ¿a mí qué me ha supuesto? Pues me ha supuesto pasarlo muy bien, conocer a unos tíos estupendos, y que todo eso, pues, no se puede llevar desde un punto de vista malaje de la vida. Es que hay que ver qué tal, ¿no? Oiga, mire, usted no, disfrute que en definitiva el deporte está para eso, ¿no? Me parece a mí, vamos.
Aquí arranca el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal están? Bienvenidos y bienvenidas al taxi de Onda Madrid, el único programa que no para en verano, porque ¿quién quiere playa teniendo radio? Yo no. Así que odio la playa, además. Y las piscinas y el agua y el verano. Aquí uno hay que estar en la radio, currando, trabajando en la FM los domingos y cuando a ti te surja en todas o en casi todas las plataformas de podcast de la web, de internet, en Spotify. El programa se puede puntuar en Spotify. Mira que lo digo a veces. Puntúenos. Puntúenos bien, a ser posible. En la palanca de marchas, Mario Llorente, la persona que debe conducir y conduce aquí Granadino en la Gran Urbe. Y que en Twitter e Instagram, si no tienen bastante con escucharme cada semana, tienen en @carlospadilla_3. Y si te apetece, si no también, ¿qué le vamos a hacer? Arrancamos ya en este pabellón multiusos con piscina, gran piscina, lámina de agua, porque esto es Madrid y vaya, vaya, aquí no hay playa, pero sí hay, adiós, gracias, incluso en verano, el taxi de Onda Madrid.
Salida del vuelo Iberia 8063 con destino Madrid. Señores pasajeros, embarquen por la puerta número D65.
Ay, el verano y los aeropuertos. Bueno, verano, invierno, otoño y primavera. Todo el año están ahí los aeropuertos y los aviones, ¿no? Esas máquinas que nos hacen volar. Y claro, y las esperas también, que estas sí son habituales en verano. Claro, un aeropuerto es como uno de esos llamados no lugares, porque uno no va al aeropuerto a estar allí como si eso fuera el parque a tomar unas pipas, ¿no? Uno va al aeropuerto de Barajas, por ejemplo, de Barajas, Madrid, Adolfo Suárez, pues a despegar porque acaba de llegar o porque está ahí esperando al niño que ha venido del Erasmus. El mundo ha cambiado, ¿no? El mundo ha cambiado mucho desde hace varias décadas. El mundo está cambiando. El mundo de la aviación, por ejemplo, cambió especialmente, se acordará usted, de aquella jornada especialmente triste del 11 de septiembre de 2001.
Es que es un boquete tremendo el que ha producido, ¿eh?
Sí, es un boquete tremendo, además el fuego.
Bueno, y ahora de repente una explosión.
Es que otro avión volando muy bajo, otro avión parece que se ha podido... Ha habido otra explosión. Lo que aprecio desde aquí, a salvo fuego y humo, no,
no
sé qué puede...
La otra torre, Ricardo, la otra torre. La ha otra impactado torre. En la otra torre. Y además en una zona más baja aún.
La otra torre, Ricardo, la otra torre. Bueno, pero ya antes del mundo de la aviación ya había empezado a cambiar, ¿no? Por ejemplo, desde principios de los 90 en Estados Unidos se prohibió fumar en los aviones. Aquí en España eso llegó en 1999. No al tabaco en los aviones. Nuestro viajero de hoy vio cómo el mundo cambiaba con el 11S. Bueno, con el 11S y con el 11M y con la llegada de la democracia y el 23F y las Champions del Barça y del Madrid y el boxeo español y el Mundial y las Eurocopas y Indurain y Mireia Belmonte y Fernando Alonso y vivió cuando se podía fumar en los aviones. La señora, se fumaba, señora. Porque estuvo fumando con Diego Armando Maradona, porque también hizo un rondo con Cruyff y se tomó una cerveza con Di Stéfano. Los rondos y las cervezas de momento no están prohibidas. Bueno, los aviones no lo sé, pero en la vida real. Era otro mundo, ¿no? Donde los periodistas, como él, podían no solo contar las historias de las grandes estrellas, sino charlar con ellas un tú a tú, ¿no? Sin jefes de prensa de por medio. Mundos que van cambiando, ¿no? Con ello también el modo en que los periodistas están cerca de la noticia, ¿no? Lo que está claro es que siguen estando los periodistas, ¿no? Cambiando los modos. Pero Tomás Guas, Barcelona 1953, sigue estando ahí, aunque el mundo cambie. El mundo deportivo. No me refiero al periódico donde él empezó, pero también. Cambia todo y Tomás sigue.
Soy de aquellos que sueñan con la libertad, capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Me gustan las gentes que son de verdad.
Tomás Guas, bienvenido al Taxi Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
Hombre, emocionado porque has puesto una ráfaga de amapola. Que yo lo he contado.
Ah, qué bonito amapola, ¿eh?
Amapola, lindísima amapola. Y luego Julio, y es verdad. Es decir, lo que canta es una gran verdad, ¿no? Bueno, tiempos que para nosotros, los que nos gustó el periodismo de calle y la relación con la gente, el día a día, viajar con los equipos de fútbol, fumarte el cigarrito con Maradona en un avión, pues no, eso no tiene precio, ¿no? Y lo que a mí me lo lamento mucho por las nuevas generaciones, que son estupendos y hablan 8 idiomas y tienen un dominio de las redes y de las cosas modernas extraordinarias, pero les está faltando, y no se va a recuperar, porque es así, les está faltando lo más importante, que es lo del el contacto, el piel a piel, que decimos.
No, pero claro, pero yo por ejemplo, Tomás, quiero decir, yo soy del 2000, sí. De una generación...
un niño, sí.
Un niño con barba, un niño con barba. Acaba de salir tal de... Pero tengo la sensación a veces, cuando hablo con periodistas que han vivido más y tal y cual, como que los que vamos a empezar, los que estamos ahora empezando, hemos llegado, digamos, a la cena y están ya retirando los postres. Digamos, por así decirlo. No sé si es una buena metáfora de...
No, pero que lo está muy bien explicado lo que el sentido que le estás dando, ¿no? Es que tú vivías con eso, es que nos quedamos en Maradona. Tú fíjate lo que eran los otros deportes, lo que eran los Juegos Olímpicos. En una villa olímpica donde pasaba por ahí, pues yo que sé, Michael Jordan, en Barcelona 92, que no vivieron allí, pero estaban y pasaban y demás, ¿no? O los mejores del momento. Y se paraban contigo, se hacían la foto con... Hay una foto de aquel Yao Ming, ¿te acuerdas tú? Que era un tío que hacía casi 3 metros, uh-huh. Con una gimnasta rumana que le llegaba a la rodilla prácticamente, ¿no? Y aquello era una convivencia con esos tíos. Es que las fotos eran impagables. O sea, es decir, tú comprabas el periódico y decías, solo por el testimonio gráfico valía el dinero que las 15 pesetas o las 20 pesetas, no me acuerdo lo que costó un periódico.
Fotos, las fotos, Tomás, digo, y las historias. Porque,
y las historias.
Porque,
las
vamos,
historias,
porque es impagable lo de un cigarrito con Maradona en el avión. Esto cuéntame. Esto, por mucho que ahora un periodista joven se esfuerce y tenga 8 idiomas y sepa rumano y chino mandarín, es imposible que esto pase ahora con Messi.
No, imposible. Yo, es que el año pasado, por ejemplo, en Menorca, me doy la vuelta y veo a un tipo que yo, coño,
me suena.
Este es Moratalla, que es un jugador del Barça, la gente con un poco más de años lo recordará, que había jugado mucho tiempo en el Barcelona y tal, y él se volvió, y tuve un momento en que dudé, pero me fui por él, y entonces me vio un abrazo, una cosa, claro, con esta gente. Yo recuerdo un partido del Barça en yo no sé si era la Recopa o que era en Magdeburgo, la Alemania Oriental, que salimos con Miguel y a dar salimos del hotel y a los 7 metros salieron 2 bopos con 2 ametralladoras. Y yo, Miguel, y Miguel, y Barcelona, futbolista, tal cual, todos para adentro. Bueno, estabas en el mismo hotel, vivías tú una serie de cosas, sabías que uno había su padre, el otro tenía enfermo a su padre, el de allá tenía un niño que no sé qué, que le salían los dientes y no había entrenado. Oye, llámame a casa. Llámame a casa. Claro, no había móviles, ¿no? Entonces, bueno, pues era el teléfono de un tipo, y ibas al Madrid, o ibas al Atleti, era lo mismo, era decir, aquellos entrenamientos en la ciudad deportiva del Madrid vieja, aquello era un cachondeo absoluto de convivencia con todo eso, ¿no? Y que se reflejaba en el trato, porque tú tenías, no diría que amigos, pero eran unos conocidos muy próximos, ¿no? En Barcelona hay un buzón en la calle Balmes, que yo siempre que paso le abrazo incluso, que se lo llevó dos veces, mamado hasta las cejas, un futbolista del Barça. No se publicó nada, porque eras amigo de él. Entonces sabías de qué iba la película, decía, nene, que van dos veces. Oh, coño, que se me fue la mano, no sé qué, tal cual. Bueno, ¿por qué? Pues por lo que te digo, que llegaba un partido en Europa, de cualquier equipo español. Tú viajabas el lunes, el partido era el miércoles. Había viajado con ellos, en el mismo avión, habías hecho tu información, pum, al día siguiente tenías todo, los entrenamientos de los equipos, veías a todo el mundo. El rival te trataba exactamente lo mismo, fuera un primera serie europea o fuera un equipo de menor categoría. Se jugaba el partido, volabas con ellos, estaba prohibido hacer fiesta volviendo de un viaje, porque la información la traías tú. Que al día siguiente pues habían llegado a casa, a Barcelona, a Madrid, a donde fuera, a las 5 de la mañana, el vuelo era entera. Y aunque no fuera tan lejos, pero un partido jugaba a las 9 de la noche, pues fíjate, entre que acababa, ibas al hotel, perdóname, al aeropuerto, despegaba el vuelo, llegabas y por las 5 de la mañana, entraban por la tarde. Pues tú por la tarde no tienes necesidad de ir allí, iba algún compañero, pero la información la tenías tú. Y claro, era una convivencia, pues que esto ahora pues no es muy difícil de... Es muy difícil de volver. Cuando pierdes un terreno, recuperarlo ya es muy complicado, ¿no? Y claro, no es lo mismo el producto que tú le estás ofreciendo a un lector que el que se ofrece hace unos años. Es que es así, es un problema de cercanía, ¿no?
Incluso esto para la gente joven que no ha movido esa etapa, incluso de periodismo deportivo y demás, el podcast de Pablo Juan Arena, el de Saludos Cordiales, está muy bien. Cuando sí. A lo mejor cuentan lo de la casa de Futre, cuando es que se peleaban porque Futre entrara primero en el larguero o en la COPE con García, había auténticas peleas por... Pero bueno, que me he acordado que no te he hecho la pregunta que hacemos siempre aquí a los invitados del taxi, que es, ya que estamos en el taxi, que es, dime a dónde te llevo en esta ciudad de Madrid mientras charlamos amigablemente aquí en este lugar de Madrid que te guste especialmente, Tomás.
No, hombre, yo tuve la familia viviendo en Ferraz Altamirano siempre, y aquello de que la memoria no tiene defectos, que dice Valdano, es una verdad como un templo. Entonces a mí lo que sea Argüelles y el Parque del Oeste me parece la cosa de la infancia. Es el primer día, pues yo vivía en Barcelona, en mi primera vida en mi vida que vi un charco helado. Me mandaron a por churros, y estaba el churrero en Marqués de Urquijo, y iba con una tía mía, porque en realidad yo decía que era prima, pero en realidad no, era prima hermana de mi madre, o sea, pues era tía segunda mía, ¿no? Y me dijo, yo miré y digo, ¿esto qué es? Dice, niño, tú eres tonto. Digo, hielo. Digo, ¿cómo hielo? Y me acuerdo que metí ahí la puntita del pie ahí pensando, y digo, joder, pues esto está helado. Y eso lo vivió en la esquina de Ferraz Marqués de Urquijo. Entonces ahí me tiene un...
¿Podrías tiene ser que...? Digo, que podrías escribir como aquel libro de Umbral, de Paco Umbral, que era Días Felices en Argüelles.
Pues sí, porque la verdad es que era un sitio magnífico, ¿no? Pues había en Altamirano, había un bar Paco, no sé si sigue habiéndolo o no, que eran los mejores boquerones que había comido en mi vida, y yo era una especie de niño muy bestia que podía desayunar boquerones en vinagre. Y entonces, con lo cual escandalizaba a la familia, ¿no? Pero yo me acuerdo que me levantaba a las 9:30 y tal, y decía, ¿qué? ¿Leche con colacao? ¡No! ¡Boquerones! Este tío es súper raro. Y yo, pues, trataba de que me llevaran allí y era pues muy feliz. Yo en Madrid soy muy, muy feliz porque he estado viviendo entre Barcelona y Madrid toda la vida, y que es lo que pasaba, claro, tú salías de casa, ibas allí por la familia, pues todo era agradable, todo era fácil, y que Madrid pues era y sigue siendo pues una ciudad pues para sentirse muy cómodo todo el mundo, ¿no? Pero, y yo, pues esos recuerdos de infancia pues allí te los siento allí, sí.
¿Nunca te ha tentado vivir de permanente aquí en Madrid?
En la etapa de la estuve dos veces muy cerca, pero entre unas cosas y otras al final se jorobó y no esa situación no la tengo. La tengo a mi hija viviendo allí, y lo que te digo, la familia ha estado siempre, y yo pues no he vivido, pero ha formado mucha parte de mi vida siempre, ¿no? Con la historia de la pandemia, jamás en la vida yo había estado un año y medio sin pisar Madrid ni de niño, ¿no? Jamás de los jamases. Yo me acuerdo, el abuelo era ferroviario, por 5 pesetas te metían en un express por la noche, que era una cosa que se sacaba el asiento, se estiraba, y entonces ahí dormía yo, era bueno, 12 horas, era una cosa tremenda, ¿no? pero que no, jamás en la vida había estado yo un año y medio sin pisar Madrid. ¿Va?
Hagamos que parezca un accidente.
La única hora de la radio española que va sobre ruedas.
Espero que esto dure para siempre.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
En peores plazas.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y ya que has estado a veces viviendo esto que dicen los cursis, a caballo entre Madrid y Barcelona durante varias décadas y demás, ¿tú entonces corroboras esto que se ha venido en decir estos últimos años de, no sé si la decadencia de Barcelona y el auge de Madrid, ¿tú esto lo corroboras o no ha sido para tal? O...
No, absolutamente. Absolutamente. Estos 10 años de proceso ha sido un desastre absoluto. A mí, yo lo digo siempre. A mí que me digan en qué sector, qué indicativo Cataluña, Barcelona, como cabecera del asunto, hemos mejorado en nada. Entonces pues Madrid se ha aprovechado, ¿verdad? Pues como, oye, si es otro día leí que nos ha superado Málaga en no sé qué cosa de transportes y de puerto y demás. Entonces bueno, pues ahí pues cada uno es verdad, tú te vas forjando tu propia historia. Entonces este numerito que estamos viviendo pues es un numerito decadente absolutamente, y una ciudad puntera privilegiada como es Barcelona, por la situación, estás a una hora de la frontera de Francia, en coche. Un mar extraordinario. Que sales de Barcelona en un coche y no tienes un primer semáforo, lo tienes en Múnich. Pero a mí, maestro, pero si es que, claro, si es que esto aquí te ha puesto la providencia. Es un lugar, y la ciudad en sí, oye, que conoce Barcelona la disfruta muchísimo. Es una ciudad sucia, es una ciudad insegura, y es una ciudad que al barcelonés medio le encabrona, porque dice, oiga, es que hemos perdido mucho, ¿no? Y es así, entonces estoy que dicen, es que es una cuestión política. No, mire usted, déjese de políticas. Que yo llego a un punto en que digo, ¿a mí me gestionan bien o no me gestionan bien? O sea, los euritos que nosotros ponemos, ¿tienen un resultado o no los tienen? Pues esto es una coña. Entonces, como esto ha sido una coña desde hace 10 años para acá, y seguimos para adelante, pues es evidente que hemos perdido. Pero más es que no lo digo yo, si lo dicen todos los estudios que hay. Entonces, pues hay mucha parte de España, Madrid, por supuesto, y te hablaba de Málaga. Porque otro día leía yo, decía, es que Málaga puede ser, esta parte de Andalucía puede ser la California española. Bueno, pues seguramente que sí. Ahora, ¿usted qué tiene que envidiar a eso? O sea, puestos a pensar, que yo he pensado toda la vida, si le va bien a Extremadura, le va bien a Cataluña. Hubo un día que salió un presidente de los empresarios extremeños y agarró una botella de cava, la puso ahí, cuando aquella coña del boicot a la cava catalana, y le dijo, mire usted, el corcho extremeño, el hierrecito ese que lo ata, lo hacen en Valencia. Entonces, a mí si me falta no sé qué, traigo vino de no sé dónde y naturalmente catalán. Y diga, mire usted, pues sí, se acaba catalán, pero no. Oiga, si le va bien a mí, le va bien a los demás. Y meteros en la cabeza que es así. Entonces piensa y dice, pues mire, estamos perdiendo pues una situación como tenía Barcelona, máxime después del gran empujón de los Juegos Olímpicos, porque hubo un momento que era el destino preferido del mundo. Bueno, pues todo eso lo hemos ido perdiendo, y estos tipos que nos dirigen, pues jiji, jaja. Bueno, pues ya está, pues ellos están montados en una ola que le va muy bien, viven de este embrollo, y el resto se joroba. Y esto es indiscutible, o sea, esto es que no lo diga Tomás Guas, que es un facha. Pues también, hombre, y lo que usted quiera. Me llama usted lo que le dé la gana, pero la realidad es esta. Pero nos va a costar mucho salir, pues porque esto es un montaje muy complicado, ¿no? Pero que no ofrece nada bueno. Es decir, usted eche la vista atrás. ¿Qué hemos hecho en qué hemos mejorado? Es un despelote.
Echamos la vista atrás entonces. Toma, ya que lo has mencionado tú, vamos a hablar de aquel año 1992. Se cumplen 30 años,
sí.
Este añito, de varias cosas. De la Expo de Sevilla, de la Capitalidad Cultural Europea de Madrid, y después había hubo otra cosa en otro sitio. ¿Qué fue? Ah, sí, los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Hoy, 25 de julio del año 1992, declaro abiertos los Juegos Olímpicos de Barcelona, que celebran la 25ª Olimpiada de la Era Moderna.
Tomás Guasiguas, ¿dónde estaba aquel año 1992?
Hombre, en Barcelona.
¿Dónde había que estar, claro?
Había que estar. Y sobre todo los años antes, ¿no? Porque ahí se produce un milagro que es Samarán, porque yo os recuerdo cómo era la Barcelona antigua. Sobre todo, si nos centramos nada más que en lo que fue la zona olímpica, la Barceloneta y demás, aquello era pues una ciudad cerrada al mar, una cantidad de fábricas pues medio cerradas y demás, muy sucias. El barrio de la Barceloneta, marinero de toda la vida, pero que necesitaba un empujón, que no, los atascos en Barcelona eran formidables. Y entonces hay un buen día en lucha con París, que era como, vamos, era pelear, pues no sé, el Madrid contra el Puerta Bonita, ganamos.
Puerta Bonita era Barcelona, era Barcelona, claro, para dejarlo.
Barcelona, Puerta Bonita, claro, es que era así. O sea, usted le va a ganar una nominación olímpica a París, que esto es de coña, pues la ganamos. Y entonces pues se dio paso a una ciudad nueva, diferente y espectacular, ¿no? Bueno, pues el señor, para decirte de lo que hemos perdido, el señor Samarán regaló al Ayuntamiento de Barcelona una bolsa de deporte, que que fue obra de un escultor amigo mío, Juan Mora. Los dos no están ya con nosotros, ni Samarán ni Mora, lamentablemente. Bueno, pues la señora Colau la retiró, porque por lo visto Samarán era otro facha. O sea, el tío que propició lo más grande de la historia de Barcelona de los últimos siglos, le quitamos al ayuntamiento una bolsa de deporte, que era una cosa hecha magnífica, que además el escultor, un tipo que yo conocía de niño, pero que tú veías aquello, parecía que era bolsa de verdad. Bueno, pues eso está en un almacén. Y le dije, esto es de broma, esto es una broma que no se va a aguantar más tiempo, ¿no? Pero bueno, yendo a eso, pues son los años anteriores de la transformación de la ciudad, hasta que llega pues el momento en el que tenéis tú el 25 de julio, donde es el gran salto hacia adelante del deporte español, y unos días maravillosos, irrepetibles, y que eso, pues hombre, yo deseo que otras generaciones de españoles en otra ciudad pues puedan vivirlo, porque es una cosa que es para toda la vida, vamos, esto es algo que no te lo puedes imaginar, ¿no? Además, es que hablamos de 30 años atrás, lo que fuera el desembarco de todos los países con sus mejores deportistas, pues con lo que supuso todo aquello, ¿no? Yo recuerdo que ganó una atleta marroquí, no sé si era Bulmerca, me sabía mal equivocarme, ganó una por la tarde en el Estadio Olímpico en Montjuic, y entonces por la noche pararon 7 u 8 coches con banderas de Marruecos y tal en las Ramblas. Los aparcaron encima de las Ramblas, así con las ruedas puestas encima, y se acercó la policía y dijo, oiga, ¿por qué hace? Y dice, ¡oh, Colón, bandera, tal! Como diciendo, déjenos ir ahí hasta el agua a celebrarlo. Había casi 1 kilómetro, ¿eh? Y le dijeron, bueno, che, media hora, ¿eh? En media hora si no, yo hago los coches. Bueno, pues aquello fue una explosión de vida, de mundo, de cosmopolitismo, de una cosa maravillosa, ¿no? Y entonces, pues eso, la única pena oírle como tú quieras, que yo que hace 30 años de eso, ¿no? Que pasa el tiempo que no te das cuenta. Pero eso fue algo para Barcelona y para España, y diría que para el mundo, ¿no? Que fueron los primeros grandiosos juegos. Veníamos de un boicot a Moscú en su momento, en fin, que no había sido... Los otros no se habían pillado en Seúl, muy lejos, ¿no? Y que realmente fue el gran momento del movimiento olímpico con todo lo que suponía todo eso, ¿no?
Maravilloso. Jasiba Boulmerca. Atleta argelina, campeona olímpica de 1.500 metros en los Juegos 1500. De Barcelona 92. Sí. Y fue además...
Bueno, Boulmerca no era marroquí, era argelina. Bueno, era, pues argelina. Era bandera de Argelia. Ya me, yo me, siempre me había pensado... Sí, calla, porque la bandera de Marruecos es roja. Era la argelina. es verdad. Eso ya me falla la memoria. Pero eran argelinos los tipos que estaban allí. Bueno, argelinos y el que se juntaba, porque allí de pronto se juntaron, no te digo exagerar, si no había 500 tíos, no había ninguno.
Pero...
Dando voces ahí, bajando las Ramblas abajo y tal, y la gente aplaudiendo. La mitad de los que habían allí, que eran de por allí vecinos y tal, y sabían que había pasado, ¿no?
Pero, por ejemplo, Tomás, el día de la inauguración, el gran día, sí. Ahí en el Estadio Olímpico de Montjuic, de los Reyes. Los Reyes, sí. Por cierto, que eso sí, imagino que lo sabrás, es que yo estuve leyendo hace poco un libro, bueno, hace poco, hace ya verano pasado, creo. El libro que sacó El País, el País de la historia de España en 7 días, o el siglo XX en 7 días.
Sí.
Y en un, ahora busco el título y lo digo bien, para honrar al que lo ha escrito. Que además, detalles tontos como, por ejemplo, que los reyes entraron al Estadio Olímpico de Montjuic por miedo a las pitadas, entraron con el himno de Cataluña sonando de fondo. Porque tenían miedo a las pitadas, la Casa Real tenía miedo a las pitadas. Esto, por ejemplo, pues son detalles así tontos de la ceremonia de inauguración. Que digo, ¿cómo lo viviste tú aquel día? El día ya donde todo culminaba, donde en la obra de Samaranch y de todo, bueno, de toda la delegación española de trabajo y de esfuerzo. ¿Cómo viviste aquel día? Aquel día donde se iniciaban los Juegos Olímpicos de Barcelona en Montjuic.
Hombre, una excitación salvaje, ¿no? Porque es que éramos conscientes todos que estábamos viendo una cosa que no se había producido y que igual no se produce nunca más. Yo había estado y fui después a otros Juegos Olímpicos, oye, magníficos, los de Pekín, Sydney sobre todo, por la cosa del gran salto que suponía irte a Australia, pero que aquello estaba en tu casa, era en tu casa y era una cosa nuestra, ¿no? Y decía, bueno, es que esto lo viven nuestras generaciones y alrededores, y yo qué sé si eso lo van a poder vivir mis hijos o mis nietos, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que allá tarde fui, porque yo estaba en el mundo deportivo, hacía la contraportada cada día, que era como una especie de visión de medio cachondeo de lo que pasaba en los Juegos. Hay un día glorioso, glorioso, un reportaje glorioso, que es unas atletas vietnamitas con interview. Cuando vieron allí unas señoras en pelota picada, las vietnamitas se les salían los ojos de hombre. Y entonces hicimos una foto, la llegó las vietnamitas, y como pudimos les preguntamos y tal, y dijeron, ¡oh, qué cosa! Tal. Bueno, pues yo fui a la inauguración, estuve un rato y me volví, porque tenía que escribir, ¿no? Entonces yo no me fiaba en aquellos tiempos del el portátil, pasar por allí, digo, con todos enchufados, toda la prensa del mundo allí metida, esto se va a colgar y vamos a tener aquí un lío de miedo. Y había quedado con un fotógrafo, que también hacía unos turnos y bajaban, y acojonadito me metí en la moto con él y nos fuimos, claro, no había nadie. Salimos del estadio lleno, y nos fuimos para Barcelona, que estaba, bueno, de la reacción del mundo deportivo al estadio de Montjuic, sin nadie como aquel día, pues había cuarto de hora, 20 minutos escasos, ¿no? Y entonces lo acabé de ver allí. Pues tú fíjate lo que era eso, es lo que te digo. Es que y a mí me había pasado ya algo parecido, menos en el Mundial 82, que se inaugura en el Camp Nou, en un partido entre Argentina y Bélgica. Hoy hacía 7 años que había muerto Franco, entonces, bueno, pues era la primer gran test de organización que acometía España, ¿no? Ahora se quedan todos muy, muy asombrados con la OTAN, coño, pues lo hemos hecho toda la vida. Esto de organizar somos los
reyes. Es que tenemos el complejo de inferioridad siempre nosotros.
Vamos, por favor, pero si esto es lo que te digo, el Mundial fue una cosa estupenda, lo que pasa es que lo hicimos muy mal en lo deportivo, pero que fue una cosa magnífica, ¿no? En un deporte que, volviendo a lo de antes, Italia vino a jugar la segunda fase a Barcelona, porque quedó segunda de grupo, porque empató 3 partidos, nada más, no ganó un partido en la fase previa, ¿no? En la clasificación, y tú ibas al hotel de los italianos, estaban ahí sentados en el suelo, hablabas con el que te daba la gana, y hacías fotos y tal, en fin. Y entonces, pues aquello ya fue un primer ensayo, y salió muy bien, y lo de los Juegos pues, fue una cosa que a partir de ahí era maravilloso, lleno todo. Yo recuerdo un día que también hice un reportaje, que era un partido de voleibol femenino, Brasil-Cuba, a reventar el pabellón de gente que yo creo que la mitad no había visto un partido de voleibol en su vida. Pero que era una locura, unos a favor de Brasil, otros a favor de Cuba. Entonces había gente de los países, ¿no? Pues era como una gran comunión mundial, ¿no? Y que, bueno, que te da la sensación verlo ahora como está el mundo y dices, pues mira, hubo un momento en que la humanidad se puso de acuerdo en ser felices, coño, dentro de lo que supone el día a día, ¿no? Y en una de esas veces que ha pasado eso en la historia, pues fue los Juegos de Barcelona, es así.
Y también la tristeza, por ejemplo, del mundo ahora, 30 años después, sí. Unos Juegos Olímpicos de invierno que se planean, bueno, pero que después ni siquiera se llegan, bueno, a... Entre Aragón y Cataluña, para que la gente no lo sepa, que ni siquiera se van a llegar al final a plantear ni a presentar la candidatura. Bueno, pues cositas que... También te ha cabreado eso, ¿no? Entiendo, Tomás.
Hombre, es que no hemos sido capaces de presentarlo. Porque yo me interesé por eso y me dijeron, hombre, es muy complicado porque está Sapporo, me parece que era Salt Lake City, o sea, que habían unos rivales tremendos. Pero, oiga, pero es que usted ha sido incapaz de presentar una candidatura, lo cual echa tierra encima a todo proyecto olímpico español durante muchos años, porque no se nos creen. No se los creen. Entonces yo pienso, si esto lo dejan en manos de deportistas, se meten los políticos y ya estamos liados, esto sale. Esto sale. Porque esto además yo me acuerdo cuando empezó la cosa, que se va a unos Juegos en el Pirineo y tal. Y yo me acuerdo que pregunté, digo, bueno, el Pirineo va, pues del Pirineo Vasco, de un lado, hasta el Pirineo Catalán, en la punta de aquí. Digo, esto como sea, no, pues puede ser una cosa entre Aragón y Cataluña, tal. Bueno, hay pues, montaña, toda la que quieras, para hacer unos juegos buenísimos si te los dan. Bueno, por lo menos que usted llegue a presentar la candidatura, demonio. Hemos hecho un ridículo espantoso. Nos cuente lo que nos cuenten. Todos los actores involucrados en eso. Es un ridículo espantoso. Cuando sabes, porque además lo has vivido en tu carne, que si hay algo fundamental en la unidad. Oiga, aquí está España con Aragón y Cataluña, el Pirineo, pum, pum, estas historias, a competir pues con rivales de mucha enjundia, como era el caso. Pero, joder, pero si es incapaz de presentarse. O sea, ¿de qué sirvió la experiencia? De nada. Es muy triste, yo estoy muy cabreado. Muy cabreado porque dices, oiga, pero es que es el ABC, o sea, es que, ¿usted qué hace? ¿Un partido, un Barça-Madrid y el Madrid no trae la pelota para jugar el partido? ¿Cómo es esto? Bueno, están los 22 tíos esperando, una pelota, una hay porterías, pero esto, ¿quién organiza esto?
El libro se llama, el libro que comentaba antes, se llama, es de Jordi Canal, se llama La España, bueno, la serie de La España del siglo 20 en 7 días de Taurus. Sí, sí. Y después el otro evento, que 30 años después, por hacer comparaciones, también de los eventos que se van a hacer este año, aunque no en verano, es el tema del Mundial de Qatar, que imagino que también indigna o a gran parte, yo creo, que de la sociedad, por el tema, por ejemplo, bueno, sé que ahí habría tema para hablar, pero el tema de las muertos de los trabajadores durante la construcción de los estadios, del respeto a los derechos humanos, de las mujeres y del colectivo LGTB y tal. Quiero decir, esta pregunta se la hice a Maldini, yo creo que cuando vino el programa en septiembre, por ahí. Digo, es una pregunta un poco loca, pero bueno. Tú como presidente de la Federación Española de Fútbol, y sé que es un puesto que era un poco complicado, digo, ahí se puede uno plantear, por ejemplo, decir, pues a lo mejor no vamos como acto protesta, no vamos al Mundial, porque a mí me da la sensación, Tomás, y es una sensación personal que tengo, que yo creo que con el paso de los años yo creo que nos vamos a arrepentir todos los países de haber ido a este Mundial a legitimar lo que es Qatar.
No, pero hermoso, ¿tú no quieres ir a Qatar en noviembre y vamos en enero a jugar la Supercopa en Arabia?
No, claro.
Claro, pues es que es la jodida pela. Ya está. O sea, aquí hay una cosa de principio que dices, oiga, es que por una cuestión de clima, hay unas partes del mundo que nunca pudieron organizar un mundial, pues porque en verano es imposible. Muy bien. Y esto supone llevarlos en el mes de noviembre, montar un descalzaperros con los calendarios, los clubes, los torneos. Vale, bueno, pero mire, hay que pensar eso, que Gaby tiene todo el mundo el derecho de organizarlo. Hemos hablado de los Juegos Olímpicos, Madrid pierde con Río, cuando sale el señor Lula y pone un mapa del mundo y dice aquí tantos juegos, aquí tantos tal, y pone Sudamérica, cero. Ahí está muerto, ¿no? Porque, bueno, mire usted, pues esto, que tumba la pelea la gana él. Pues bueno, pues hay que ir a Qatar y hay que ir a unos sitios donde se pueda... Hombre, nosotros somos campeones del mundo en el frío de Sudáfrica. Yo nunca pensé que veía a España ser campeón del mundo con una manta en la pierna. Bueno, pues es lo que tocaba. Pues muy bien. Ahora, todo lo demás, pues esto que ya lo tienes explicado. Pero como todo es lo mismo, o sea, es decir, todo esto lo llevas al fútbol. Yo siempre tengo esa cruzada que me hago pesadísimo de los clubes Estado. Oiga, usted está compitiendo con el Paris Saint-Germain, el Manchester City, bla, 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 porque estos tíos se montan unas películas de patrocinadores, de fundaciones, de no sé qué, y sacan un dinero que los demás, oiga, es una partida de póker, que yo juego como comodín y tú no. Bueno, pues resulta que hay un loco que es el Madrid que les gana. Vale, estupendo, celébralo, es dificilísimo. Entonces, en estas circunstancias, se paró el conteo en 6.500 obreros muertos. No sé cuántos habrán sido más, ¿no? Pues desde aquella cifra no se volvieron a dar más. Entonces, bueno, pues oiga, ¿qué es lo que se... ¿Qué es lo que viene? Pues mundial en Rusia, mundial en Qatar, el que tiene la pasta es el que va para adelante. A mí es que no me extraña. O sea, lo raro sería lo contrario. No, pero, lo raro es que hubiera una reacción mundial de decir, bueno, mire usted, hasta aquí podemos llegar. Pues como no lo hay,
pero yo, pues jugaremos yo, lo que te repito. Yo Tomás, quiero personalmente, lo que peor llevo del tema este de Qatar o de ir a Qatar es cuando a lo mejor sale el presidente de la federación y te argumenta que es por mejorar los derechos de las mujeres.
Sí, entonces, con la Supercopa.
Prefiero que me digan, es la pela. Y ya está.
Claro, pero si fueron los líos con Piqué, oiga, mire usted, de nada, de una vez, la última vez que creo que fuimos a jugarlo en Marruecos, no sé dónde, un Barça-Sevilla, que dio de dar dos duros a la federación, ganan 40 millones, y eso te cuenta que reparten una parte del montante por el fútbol base y tal y cual. Pues nos creemos el rollo, pues perfecto. Ahora, usted me diga, vamos porque dan 40 millones, y si cuando se acabe el contrato llega a Australia y te da 50, los meteremos en Australia con 12 horas de diferencia, porque será el dinero dichoso. Bueno, pues ya está, pues a lo que usted no tiene que hacer es engañarme. Yo tendré mi opinión, porque es que no valdrá para nada, pero no me engañe. Y esto, bueno, vamos a jugar, como te repito, en noviembre y diciembre un mundial de fútbol, nos vendremos para acá, Navidad, primeros de año, y para allá cuatro equipos españoles a jugar en Arabia la Supercopa. Con otro numerito, que el Barça y el Madrid cobran 7 y al Betis le ofrecían 700.000 euros. Y los otros, no sé si eran 4 o 6 millones de euros. Y dice, bueno, venga, es que todo es una coña. Pero como vivimos en la coña permanente, pues ya estamos.
Hablemos del Madrid. Mencionabas al Madrid en Champions este año, esta temporada. Yo creo que abusaba mucho del término histórico los periodistas. Pero es que tú has visto esto en toda tu carrera como periodista. ¿Habías visto la épica de la remontada? Sobre todo, ¿contra quién se enfrentaba el Real Madrid? Ya incluso hablaba yo del debate moral o la necesidad de moral de ir con el Madrid frente al PSG. Sí. ¿Esto lo has visto tú en algún momento de tu vida? Este Madrid agónico, heroico, que nadie daba un duro por ellos. ¿Cómo, Tomás? ¿Por qué?
No, lo más parecido fueron las remontadas de la Quinta del Buitre, pero fueron mayormente en la Copa de la UEFA, que era un nivel inferior a este. Con mucho mérito, porque era así, porque también eran grandes equipos, pero es que esto eran... Al Madrid solo le ha faltado el Bayern, pero porque no hay otra eliminatoria, sino también le toca. Entonces, le ha cogido a todos, el campeón de Europa, el campeón de Inglaterra, el campeón de Italia en la primera fase, que fue el Inter, el campeón de Francia, bueno, claro, hay X partidos, solo se le ha escapado el Bayern en el calendario. Bueno, como lo de Barcelona, 92, y aquello fue una cosa irrepetible, pues esto también... Porque el Madrid volverá a ganar Copas de Europa, pero al volver a ganar, pues ganando en el Bernabéu 2-0, empatando a uno fuera, o perdiendo 2-1 el partido de ida y 2-0 en el Bernabéu. Bueno, pues estupendo y tendrá un gran mérito, pero como esta locura que hemos vivido, es que lo ves un mes después y dices, bueno, Ave María Purísima, ¿no? Es una cosa épica, no se puede creer. Ay, es que hubo suerte, sí, hombre, pues como todo en la vida, ¿no? Pues todo en la vida tiene que tener suerte, pero bueno, hay que aguantar, pelear con todos estos, que te repito, los equipos que se trataban, y te los cargando uno por uno, y cada vez era, este ya no podrán, este ya mejor que el otro.
Este ya no, a la siguiente ya caen.
Y el Liverpool ya no es en el Bernabéu, eso ya no, porque además el Liverpool es el mejor equipo del mundo, y decían todos los sabios. Bueno, pues hijo mío, pues lo han ganado. Y yo sigo pensando, porque hay gente que me decía, tú decías que era un Madrid entre guerras. Digo, a mí me parecía que era un Madrid que había perdido a Ramos y a Varane, que tenía que poner un par de centrales nuevos. Los dos fichajes cumbre y lo más caro, que eran Bale y Hazard, no estaban para la pelea. Bueno, porque tenía en manos de unos tipos muy buenos, pero muy jóvenes y muy inexpertos, Raúl, Vinicius, Camavinga, Valverde y demás, como soluciona lo que podía ser tres tíos ya con una cierta edad, como son Casemiro, Kroos y Modric, irrepetibles, ¿no? Bueno, pues ese equipo que tú dices, oye, ¿por aquí qué le faltaría? Pues que nos hemos tirado un año. Mbappé es el tipo que va a arreglar los problemas de gol del Madrid. Y si además puede venir Haaland, pues, oiga, pues algo le faltaba, ¿no? Y además habrá que traer un volante. Bueno, ha venido el Tchouaméni este. Pues faltaba algo que tenía la sensación de decir, aquel Madrid imperial de las cuatro Copas de Europa en cinco no era. Faltaban 50 goles de Cristiano Ronaldo, ¿no? Bueno, pues ese equipo, pues que no entraba en las quinielas de prácticamente nadie, coño, pues resulta que gana Supercopa, Liga y Copa de Europa. Es difícilmente superable. Y desde luego los partidos, la resolución de los partidos en el Bernabéu es irrepetible, hombre.
El Bernabéu da miedo a los... Es el estadio que más acojona a los rivales.
Hombre, la prueba del City es fundamental, ¿no? Porque mira, el PSG se inclina en el tiempo del partido. No hay prórroga, ¿no? El Chelsea ya ve algo... que dice, coño, esto es una cosa rara, porque 0-3, la pelota que saca Courtois abajo en la mano, hay un gol de Marcos Alonso que era de medio centímetro fuera de juego, no te hacen el gol, tal cual, ahí hay tal, pero el Manchester City con dos goles de ventaja, minuto 89, y acabas 3-1, hay un acojonamiento, hay un mérito del Madrid de creer salvajemente, porque he visto, el otro día me mandaron unas imágenes de estas que editan, claro, cuando marca el Manchester City está Militao de extremo derecha. Entonces te pegan dos contras, la que saca Mendy y otra que saca Courtois con el pie, que son tíos que entran prácticamente solos. El Madrid no está defendiendo. El Madrid va a buscar el imposible, que era hacer dos goles en lo que le quedaba de partido. Y es que lo hace. Y después llega la prórroga y también te lo hace. Entonces pensaba, oiga, pues el campeón de la Premier, el Guardiola, que era un tipo que el Madrid ha ganado más de una vez, un hombre experto y demás, se hunde en el fango como se hundieron los que vieron antes y los que veían después. Equipazos, además lo que estoy diciendo, dos de ellos, los grandes dopados del fútbol mundial, que es el PSG y el City. Bueno, pues con toda su artillería y todo su jeque y toda su mandanga, pues ahí cuatro tíos colgados, uno de una silla, la lava este, diciendo cosas raras, pues a ganar una Copa de Europa que yo no se verá nunca más, es que es así.
De un madridista, hablemos de un madridista que se llama Rafa Nadal, que yo creo que ya nadie duda que es el debate este del mejor deportista español, yo creo que ya no está superado, entiendo, sí. Tomás, y hasta el debate de si es uno de los mejores, entiendo, de top 5, top 10, top 3, de los mejores deportistas de la historia del deporte. Yo creo que habría que fijarse en ese debate, que es amplio y difícil.
Hombre.
Ahora bien, te quería preguntar... por otro debate que también se abrió hace unos días, cuando Nadal se retiró de Wimbledon y demás, y es esto, se habló mucho del peligro, de la salud del deporte de élite, de yo pensaba, por ejemplo, en chicas gimnastas, por ejemplo, que sufren mucho desde pequeñas y que después a lo mejor tienen, pues eso, acarrean consecuencias físicas durante el resto de su vida. También el caso de los boxeadores, o de los corredores, o de los ciclistas, pero no es el deporte de élite... ¿Algo que en sí mismo no es una cosa sana para el cuerpo?
No, pues está demostrado. El deporte de élite no es bueno para la salud. Es el caso de Pablo Lasso.
Ahora te iba a preguntar por eso.
Todas las discusiones que tú quieras ponerle. Pero tú dices, oiga, un señor salido de un infarto de miocardio se mete en este lío de 3 partidos por semana, el Madrid que no puede perder ni los entrenamientos... El partido del lunes en Kaunas y el del jueves en Santa Cruz de Tenerife y el domingo venga usted a Madrid porque el otro martes viajo a Belgrado. Esto es malo para el que lo juega y para el que lo dirige y casi para el que lo ve, que se pone la gente taquicárdica con este asunto. Ya sabemos que es malo. Está el caso de la chica, está la Alexia Putellas en el Campeonato de Europa, el Campeonato de Europa femenino. Bueno, pues esta chica, balón de oro, la mejor tal cual, en un entrenamiento se ha jorobado el ligamento cruzado, que puede tener 8 o 10 meses de baja, y que dicen, bueno, claro, es que hay una carga, bueno, pues, hijo mío, claro, es que se juega mucho, se compite mucho, el bicho muy grande hay que darle de comer cada día, y esto, pues, tiene unos costes físicos muy importantes. Cuando Nadal dice que es lo que quiere es ir a caminar con su niño por la calle, no te está diciendo ninguna mentira. Porque sabe perfectamente que la coña esa del pie, de un hueso con necrosis, no sé qué, pues, dígame, que está hablando de una cosa muy seria, ¿no? Y esto no es bueno, eso está claro que no es bueno.
Pero...
Si es verdad que sí, que dices, oiga, pues la medicina, la preparación, toda esta serie de cosas ha mejorado y no tiene nada que ver con lo de tiempo atrás, pero que la exigencia es cada vez más bestia, ¿no?
Pero no, pero que decía, cuando la gente decía, no, es que está arriesgando sus... Bueno, primero que él sabe muy bien cómo es su salud y ahora lo ha dicho y ha dejado Wimbledon, pero es que arriesgar su salud ya es hacer lo que hace durante todo el año. Pero incluso claro, cualquier deportista, porque por muchas pruebas, es muy exigente. Los futbolistas, por ejemplo, es que los futbolistas, hombre, ¿cuántos partidos tienen al año? Es una auténtica barbaridad. Es decir, los que juegan todo el año. Hay casos después como Luka Modric, que son gente pues para criogenizar y meterlos en una urna. Pero que arriesgar su salud la arriesgan todos los deportistas de élite. Y uno pues se puede ir al caso, de por ejemplo, de gimnastas, de chiquitas que a lo mejor empiezan muy jóvenes y que después pues tienen problemas durante el resto de su vida. Pero es que también uno elige pagar, y el Nadal entiendo que también lo valorará en su momento, los peajes que él corresponda o crea correspondientes, entiendo, claro.
No, mira, Xavi Hernández dijo una vez que él desde los 20 años, dice, no quiero exagerar, pero desde los 20 años no sé lo que es jugar sin dolor. Y yo me lo creo. Entonces lo vas poniendo pues a Nadal, a Contador en su momento, pues ahora pues era Landa, pues yo qué sé, los chicos del waterpolo, yo los veo entrenar y me quedo pasmado, que digo, esto no es normal. En fin, todo el deporte de alta competición exige una dedicación. Que es malo para el cuerpo. Es que esto, eso es clarísimo, ¿no? Hay quien se escabulle más o menos y hay quien tiene pues verdaderas secuelas, ¿no? Los calendarios son como son, que es lo que te digo, que hemos engordado a la bestia mucho y la bestia tiene que jugar. Ahora mismo, cógete el calendario del fútbol de este año. El 8 de agosto, que ya empezaremos en julio, ya están los torneos de por ahí y demás. Bueno, el 8 de agosto, primer partido de oficial Real Madrid e Eintracht de Frankfurt. En Helsinki, vamos para Helsinki. Entonces ya empezamos la semana siguiente. No, el 8, el 8, el 12, el 13 la Liga. O sea, el Madrid juega el 8 y el 12, 13 o 14 juega el primer partido de Liga en Almería. Helsinki-Almería. Y entonces ya seguimos, nos vamos al mes de noviembre, paramos, Qatar, volvemos de Qatar, turrones, y entonces ya desde de enero al 4 de junio, que es la final de la Champions, enero, febrero, marzo, abril, mayo, de 5 meses y 4 días usted tiene que jugar Supercopa, Copa del Rey, Champions, el que tenga la Europa League, Pero es que hay partidos muy malos. Pues sí, yo lo que muchas veces pienso, ¿cómo están de pie? O sea, ¿cómo puede correr un tío y coordinar para ver la pelota al de al lado? Pues, tío, ahora, como más madera y más madera, están hablando de un mundial cada 2 años, que parece que no lo han parado, a Dios gracias, ¿no? Entonces, pues, dices, pues mire, pues si usted quiere eso, va en detrimento del espectáculo, de la belleza, seguro, y después usted está poniendo en riesgo a unos tíos, pues porque que si bien sí, están muy, muy, muy bien preparados, muy bien cuidados y muy bien puestos, pero bueno, que la máquina es la que es, ¿no?
Hablemos sobre un momentito ya para ir cerrando, y antes y después de las preguntas cortas que te voy a hacer a continuación, sobre Pablo Laso, el ex entrenador ya del Real Madrid de baloncesto. No sé por qué, pero cuando pasó lo de Laso, me acordé de Paco González y me acordé, pero más que nada por también por su salida de la cadena SER y demás. Digo, como lección, uno no debe, de vida en general, uno no debe encariñarse demasiado con las empresas para las que trabaja, porque si a una leyenda o unas leyendas las despiden de un modo, digamos, un poco a un currito también lo pueden echar también de cualquier manera, que uno no debe encariñarse demasiado. No sé si sacaba esa lección, no sé si tú también la compartes esa lección conmigo.
Sí, pero hay otra cosa, que cuando tú formas parte de un colectivo te debes a él, ¿no? O sea, a mí me ha pasado, yo he trabajado en varias empresas y yo siempre he pensado que llevo la camiseta puesta, sabiendo que no es mía y que el día que no me convengan me iré, y que con el tiempo no se acuerda de mí nadie. O sea, aquí esta aula de imprescindibles, ninguno. Ahora, cuando tú formas parte de un colectivo, tú tienes una responsabilidad tremenda con el compañero de al lado.
Pues vamos a ir a las preguntas cortas ahora, entonces, Tomás, para ir cerrando la entrevista, la charla.
Usted verá. Venga.
A ver, ¿cuántas horas al día trabajas, Tomás?
No, hombre, ahora menos. Ahora menos. Yo cuando compaginaba periódico y radio era tremendo, porque además ahora hay mucho teletrabajo, que es verdad. La misma radio ha inventado un aparato que tú puedes estar en casa en pijama comentando un partido de fútbol. Antes había que ir a la emisora donde estuviera puesta. Pero bueno, yo en la época nuestra, pues tongadas de 12 y 14 horas hemos vivido, sí. Y con una sonrisa, ¿eh?
¿Cuándo empezaste a decir lo de esto es un porro?
Uy, hace muchos años, no me acuerdo. Esto es un porro, me estoy mojando, toda esta serie de cosas. A mí se me han ocurrido de siempre, de hace mucho tiempo.
Lo mejor de ser periodista deportivo...
Una vez he conocido el fútbol, vamos, cuando conocí el fútbol dije esto es un porro. sí.
Lo mejor de ser periodista deportivo es viajar tanto.
Bueno, es una de las cosas que al final te acaba cansando, como todo, ¿no? Entonces, hay cosas que dices, bueno, pues ya está bien, que vayan los jóvenes y demás, ¿no? Pero no, lo mejor del periodismo deportivo, como lo mejor de la medicina, la astronomía, lo que sea, es pasarlo bien y disfrutar con lo tuyo. Los que tenemos la suerte de trabajar en lo que nos gusta, todo es bueno.
¿El nuevo Bernabéu puede provocar estendalazos?
Sí, hombre, eso puede ser una cosa muy gorda, ¿eh? Una cosa que el Madrid se ha adelantado a los demás, y eso puede ser un chorro de dinero tremendo para el club, y realmente va a ser el mejor estadio del mundo, ¿no? Esto va a ser algo... Va a ser algo tremendo, ¿no? Los vídeos que hay, lo que están contando de lo que va a haber allí. Va a ser una de las atracciones de Madrid, sin duda.
¿Has llorado viendo un partido?
Sí, he llorado, sí.
¿Se puede decir en cuál?
Hombre, hay una permanencia del Español de un gol de Corovinas en el último minuto, que además está muy en consonancia con un crío de un amigo que murió un par de días antes, que era un hincha el niño del Español tremendo. Y que, bueno, nos pilló en un momento así puesto, y a mí se me apareció el niño y fue una cosa que lloré, ¿no? Los grandes éxitos me dan más por gritar, yo soy escandaloso, ¿no? O sea, es decir, Copas de Europa, la final del Mundial y demás, a mí me da por dar gritos, dar voces y abrazar a la gente y tal. Entonces yo creo que no me entra ya la llorera, ¿no? Pero aquel día sí.
Si yo te digo Kylian Mbappé, ¿tú qué me dices?
Que se ha equivocado.
¿Y si te digo Paco González?
Hombre, un fenómeno, coño. Un fenómeno, un amigo, un tipo que... Estas cosas que cuando decías de que tienes que ser solidario con los tuyos y estar pegado a los tuyos, pues como te diré, él es una de esas personas, afortunadamente en mi vida tengo alguna otra, que sé que en el peor y en el mejor momento va a estar.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora parece que cada vez menos, pero ¿por qué una parte del periodismo deportivo patrio le tiene un poco de tirria a Ibai Llanos?
Ay, chico, no lo sé. Lo ven como una especie de como tiene competencia y demás. Bueno, cuando esto, pues oiga, esto ha dado el giro que ha dado y han aparecido estas formas de comunicación nuevas, y a veces que me parece muy, muy compaginable una cosa con la otra, ¿no? Yo creo que Ibai Llanos no hace periodismo. Ni nosotros hacemos los de Ibai Llanos. Entonces, bueno, pues mire usted, es que él tiene una entrevista con un tío, bueno, fenómeno, pues muy bien, y cuenta cosas que puedes decir porque está contando historias, porque también se pueden encontrar en un periódico, pues indudablemente, una emisora de radio, ¿no? Pero es que me parece que todo es compaginable. Y después hay otra cosa: si este mundo de Ibai Llanos y de otros crea puestos de trabajo y hay gente que se pueda ganar la vida con eso, oiga, bienvenido, y son ustedes pocos.
Hemos empezado con Julio Iglesias, así que ahora te voy a poner uno de los temas que más está sonando este verano, que escucha la chavalada, que escucharán dentro de poco tus nietos. Yo te lo pongo y ahora me dices qué te parece. Se llama Bad Bunny el tipo, mira. Yo reconozco que es un cambio con el Quijote de Julio Iglesias, pero ¿qué te parece? ¿Le das el aprobado, Tomás?
Sí, a mí todo lo que haga la gente me parece muy bien. Parece que yo soy muy difícil de... Sí, hombre, yo soy muy difícil de convencer, porque yo soy sobre todo de Giuseppe Verdi.
Ah.
¿Me comprendes? A mí me gusta la ópera italiana. Yo cuando veo estas vocecillas me pongo nervioso. Pero comprendo que tiene su mérito y que es lo que toca, ¿no? Pero yo estoy muy educado, muy zarzuelero y sobre todo muy de la ópera italiana. Y como punto culminante, Verdi, ¿no? Yo me ahorré en su tiempo para ver a Aida en la Arena de Verona y en la Scala de Milán, hijo mío. Y a mí, claro, yo esto es... Comprendo que soy de otras generaciones y demás, lo que has vivido en casa, pero que yo, bueno, pues me parece muy bien, ¿no? Pero que... Si me pones a Plácido, a Pavarotti, a Montserrat, a Caballé, entonces ya me tiro por los suelos.
Bueno, te puse un poco antes a Montserrat con Freddie Mercury, lo de Barcelona 92.
También, ahí, muy bonito.
No, está, no. Bueno, pues estamos ya por aquí, por Argüelles. ¿Tú tienes carnet, Tomás? ¿Tú conduces?
Sí. Tarde, porque mi padre no tuvo coche, y no fui un aficionado, y yo me saqué el carnet de conducir con 27 años, no menos.
Joder, pero te gusta conducir, ¿no?
Mis amigos tenían 1 millón de kilómetros y yo salía ahí como... salían a la calle a verme, decía, a ver, ¿a quién se lleva por delante? Bueno, no, afortunadamente no pasó
bueno,
nada,
pues,
ningún buzón ni cosas de esas.
Tomás, de los guas de toda la vida del barrio de San Andreu de Barcelona, entiendo, ha sido un gustazo tenerte, así que nada, yo me lo paso muy bien, así que espero que tú también, y nos escuchamos por la radio, y que vaya bien el verano y la vuelta de temporada y la próxima Champions del Español y feliz todo, Tomás.
Pues igualmente, querido, que tengáis un buen verano todos y que ya sabes dónde estamos, que para estos ratos de charla y demás, pues me encontrarás siempre. Y además que la vida es esto, pararse un poquito y contar nuestras historias.
Abrazo grande, Tomás.
Otro para vosotros, Rey, muchas gracias.
Yo no me dejo llevar de nadie, yo solo me dejo llevar de tu sonrisa y del lunar cerquita de tu boca.
A mí se me acaba el tiempo, ya tenemos más tiempo, pero será ya la próxima semana, el próximo domingo. Esto se llama El Taxi de Onda Madrid. Les habló Carlos Padilla. Hasta la próxima semana, sean felices, descansen, disfruten. Adiós, adiós, adiós.
Hace mucho tiempo le hago caso al corazón y pasan los días, los meses pensando en